Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir ni más ni menos que a los orígenes de la pintura judía de la era moderna, que no de la contemporánea. Vamos a glosar, de algún modo, la obra de quien es considerado como el primer pintor del judaísmo. El carácter iconoclasta del judaísmo que prohibía o prohíbe expresamente la representación de figura divina, humana o animal, es el motivo por el cual se impidió el desarrollo de la pintura entre los judíos a lo largo de los siglos. Pero no hay que olvidar que este precepto parece que ha sido interpretado con mayor o menor flexibilidad en las distintas épocas, porque todos sabemos que hay mosaicos de sinagogas bizantinas con representaciones de pavos o de personajes, o también tenemos todos en mente los frescos de la sinagoga de Dura Europos, en lo que hoy es Siria, donde hay unos frescos magníficos representando figuras emblemáticas del judaísmo, como puede ser el rey David, y que son verdaderamente las muestras de pintura judía más antiguas que conocemos. Pero estamos hablando de verdadera antigüedad. Hoy vamos a ir a el siglo XIX, y nos vamos a ir a Alemania, a una pequeña localidad llamada Hanau, al este de Frankfurt, donde habían nacido los hermanos Grimm y la persona de la que nos vamos a ocupar hoy, Moritz Oppenheim. Moritz Oppenheim va a nacer hacia 1800-1801. No está clara la fecha, incluso se ha llegado a dar como fecha de nacimiento 1799. Según la enciclopedia El Tesoro de Israel o Char Israel de Yehuda David Einstein, él nació en 1801 y con el nombre de Moshe Daniel Oppenheim. Es decir, que en algún momento de su vida cambió su nombre a Moritz. Sea como fuere, es el primer representante del mundo de la pintura del movimiento cultural judío de la Haskalá, la emancipación, que tiene, como sabemos, por objetivo romper el gueto cultural para sacar al exterior la cultura judía y convivir culturalmente con los gentiles. No hay que olvidar que también ocurre que los gentiles aprovecharon la situación para entregar a los judíos la asimilación. Bueno, enfrentándose no solamente a familiares intolerantes con estas modernidades calificadas como heréticas, también enfrentándose a un público, un sector antisemita que no estaba dispuesto a que los judíos ocuparan un lugar dentro de las actividades culturales y que encima triunfaran. Y enfrentándose a todos estos obstáculos, él desde muy joven participa en el movimiento intelectual que se llamó Jochmat Israel, la inteligencia de Israel, que es base del academicismo judío en el entorno de la Haskalá, un grupo que se dedicaba al estudio y difusión de la historia del pueblo judío aplicando el método científico en la atmósfera de la filosofía positivista. y estudiaban la historia del pueblo judío con excepciones. Quedaban fuera de sus objetivos la Kabbalah, el hasidismo y el sabatismo. No obstante, Oppenheim, a pesar de su entorno familiar ortodoxísimo, es admitido en la Academia de Artes de Múnich a los 17 años de edad. La Academia de Bellas Artes se acababa de fundar. No nos olvidemos de que él nace en 1801. La academia fue fundada en 1808 por el rey Maximiliano I de Baviera. Y en esta institución fue donde años más tarde estudiarán pintores de la talla de Paul Klee y Vasily Kandinsky. Oppenheim estudió, además de esta academia, en París, en el taller de un afamadísimo pintor, Jean-Baptiste Regnault, que había pasado los últimos años de su vida viendo la Revolución Francesa y realizando encargos napoleónicos, como por ejemplo la Educación de Diógenes que cuelga en el Museo del Louvre. Este señor era ya muy mayor y parece ser que es el motivo por el cual Oppenheim pasa a Roma, donde contacta con Bertel Thorvaldsen de la Academia Real de Artes de Dinamarca, hoy más conocido como escultor que como pintor, pero que en su tiempo era un gran nombre de la pintura y que había pasado gran parte de su vida en Roma. Dentro del movimiento de los nazarenos, precursor de los prerrafaelistas ingleses, y que constituían una especie de comuna monacal pictórica en Roma, huyendo del entorno cultural alemán que, según ellos, había profanado los valores cristianos. Oppenheim no participa de este grupo, él nunca va a abandonar su fe judía, todo lo contrario, la va a afinar con el paso del tiempo, pero sí está en contacto con la técnica de estos pintores. En 1825 regresa a Alemania y allí expone su primer éxito, David tañendo el arpa para el rey Saúl. Gana también fama como retratista al realizar un retrato en 1831 de Henry Heine, uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX, considerado el último poeta del romanticismo y su enterrador, a la misma vez que Oppenheim es considerado el primer pintor del realismo de la escala de judía. Y en 1832, a instancias ni más ni menos que de Goethe, Carlos Federico, el gran duque de Sajonia, le concede el título honorífico de profesor. La culminación de su fama como retratista le llega en 1836, cuando realiza el retrato nupcial de Charlotte de Rothschild, que cuelga hoy en el Museo de Israel, en lo que se llaman los lotes de arte expoliado en el Holocausto. Charlotte de Rothschild había ido a Nápoles a pasar su luna de miel al casarse con Lionel de Rothschild, su primo, el primer miembro judío de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Y es uno de sus cuadros más excelsos, de una exquisitez absoluta, con ecos renacentistas, tanto en el trazado como la perspectiva, la luminosidad, y de hecho solo delata su carácter decimonónico las veladuras del vestido y las perlas, pero por lo demás es prácticamente un eco renacentista muy claro. También lo que ocurre es que se va a convertir en algo así como el retratista de cámara de los Rothschild, porque retrató a casi todos los miembros de esta preeminente dinastía en el siglo XIX. También retrató a personajes como Ludwig Borne, nacido Loeb Baruch, un periodista alemán muerto en Francia en 1837, y que en los últimos años de su vida había estado luchando contra los riesgos de la asimilación de los judíos que habían emigrado en masa a París desde la zona de Alsacia, Lorena, cuando había ocurrido las guerras franco-alemanas, el conflicto prusiano-francés. Oppenheim, en los últimos años de su vida, el último cuarto del siglo XIX, trabajó pintando en el entorno de las dos principales corrientes pictóricas de Occidente del momento. Por un lado, el realismo, con una marcada herencia romántica por el orientalismo historicista, y por otro, el recién nacido movimiento de oposición academicista y contrarrealista, el impresionismo, que dicho sea de paso, estaba también liderado por un sefardí, Camille Pissarro. Y también no nos olvidemos de que en el Reino Unido ya estaban los prerrafaelitas, y que son la versión pintura del simbolismo en literatura. Oppenheim va a perdurar en su realismo, pero del retrato burgués y de encargo pasará también al costumbrismo, una forma social de realismo, y en este caso un costumbrismo netamente judío. Va así a pintar en 1861 una boda judía en Múnich, también va a pintar escenas de descanso sabático o representaciones del ciclo anual de fiestas, pero no va a obviar con cierta dosis de crítica la ilustración de la actualidad, de lo que para él era actualidad, y lo vemos por ejemplo en dos cuadros suyos. En un cuadro que tiene un título bastante largo, El retorno del voluntario judío de las guerras de liberación a su familia cuando ésta vive aún acorde a las viejas costumbres. Este es el título. Un cuadro que cuelga hoy en el Museo Judío de Nueva York, y El rapto, el secuestro de Edgardo Mortara, pintado en 1862, y que se hace eco del escandaloso asunto del niño judío que secuestraron los dominicos y el papa para que el niño fuera luego cura, y cura en diócesis del País Vasco. También tenemos un cuadro muy famoso, suyo, precioso, titulado Shavuot, donde vemos un rabino que saca la Torá en presencia de dos grupos de judíos. A la derecha, sefardíes, figuras gesticulantes, niños corriendo, incluso judíos con turbante, y enfrente los askenasíes, circunspectos, concentrados como dos grupos enmarcados por unas ojivas llenas de luz azul, como dos tablas de la ley. Y así, sin conocer, no sabemos por qué, datos de su vida personal, de su vida sentimental, amistades, escándalos o obstáculos vitales, Moritz Oppenheim va a fallecer el 26 de febrero de 1882 en Frankfurt. Y esto ha sido todo por hoy en Aumán, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Nos vemos aquí en una próxima edición con una historia completamente distinta.